Sigan con sus listas, les leo esta porción de la Escritura, 1 Pedro, el capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pues aquí en la lectura de la palabra, si tienen sus Biblias, sentados por favor, si tienen sus Biblias, vamos a Romanos 8, Romanos 8. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de Romanos 8:37. Romanos 8:37. Comenzamos este estudio el miércoles pasado, el último día del año, esperando ya el año nuevo. Comenzamos a estudiar este gran texto de Romanos 8 y el versículo 37. Y vamos a repasar algunos de los puntos principales que vimos el miércoles. Y agregué otros puntos para los que sí estuvieron con nosotros. Agregué otros puntos para que aprendamos más. Romanos 8:37. Esta semana comenzamos un nuevo año. Un año que, según algunas encuestas, la gente ve con incertidumbre, con pesimismo, es la palabra que usaron en la radio, pesimismo. Pero como cristianos, nosotros podemos comenzar el año con un gran optimismo. Podemos tener la seguridad que pase lo que pase, al último seremos más que vencedores en el 2015. Y esto es lo que nos enseña en Romanos 8:37, nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos estudiando este versículo palabra por palabra. Comienza con la palabra antes. Generalmente usamos esta palabra en el sentido de tiempo, pero aquí se usa en el sentido de algo contrario. La palabra original generalmente se traduce pero, y podemos traducir aquí el versículo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De eso se trata esa palabra. Pero luego tenemos en su versículo una frase que debemos de aclarar. En todas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando el apóstol? Bueno, pudiéramos decir de las cosas del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El apóstol habla de eso en este contexto, esas son esas cosas, pero también tenemos que tener en cuenta lo que nos dice en el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto es todas las cosas realmente, del presente, del pasado, todo. Y si el apóstol incluye las cosas más feas, más horribles, más graves, pues de seguro está todas estas cosas. Podemos incluir las cosas menos graves, aún las más insignificantes. Podemos incluir, por supuesto, las cosas del versículo 28, y ahí está la misma expresión. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo aquí incluye, podemos decir, del 2015, todos los accidentes posibles, todas las tentaciones, todas las necesidades que podemos tener, todas las enfermedades. que la suegra va a ser operada y necesita a la esposa y que va a estar la esposa fuera por un mes. Está incluido en esas, todas esas cosas, y nosotros tenemos que cuidar la casa y cuidar los niños. Que el carro se poncha a la noche, o no sé qué palabra oficial usar en vez de ponchar, no sé si es oficial. En Chihuahua dicen de otras maneras, en otras partes. Bueno, se le sale el aire a la llanta del carro, ¿verdad?, durante la noche, y usted tiene que estar muy temprano en el trabajo, y urge que esté ahí, es el primer día después de las vacaciones, y sale usted, y un friazo, y la llanta está ponchada. Esa llanta ponchada está incluida en estas cosas. Todo lo que nos pudiera suceder, que te roban el carro. No solamente la llanta está ponchada, no hay ni un carro ahí cuando sales para ir al trabajo. Que llegas al trabajo y te recortan. Y mejor que se me hubiera ponchado el carro, ¿verdad? Nada más, pero te recortan. Eso también está incluido en todas estas cosas. Incluye no tan solamente cosas materiales y circunstanciales, pero también esas tristezas y angustias del alma, esa depresión espiritual que muchas veces sentimos que Dios no existe, está tan lejos de nosotros y no nos contesta. Ahí está incluido también, Romanos 8 está después de Romanos 7. Están las cosas de Romanos 7, las caídas y los pecados y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está también incluido en todas estas cosas. Y es importante notar, no lo dijimos el miércoles, pero es muy importante notar que estas cosas nos pasan por causa de Cristo. El siguiente versículo nos dice el versículo 36, Romanos 8, 36, como está escrito, por causa de ti. Ese es el contexto, como nuestro Señor Jesucristo dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces son cosas que le suceden a los cristianos. Uno que no es cristiano no puede aplicar esta promesa en su vida realmente. Podríamos pensar, un ladrón es perseguido por la policía, no puede él cantar y en la gran promesa, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. No, por supuesto que no. O un borracho que tiene mucha hambre, no puede aplicar esta promesa. O una persona que tiene mucha angustia por un examen, tal vez una señorita está esperando un resultado en un laboratorio de patología y tiene mucha angustia, pero esta persona está lejos de Dios realmente. No conoce a Dios, no ama a Dios. No puede decir, estas personas no pueden decir, en todas estas cosas somos más que vencedores. Son cosas que nos suceden como cristianos, por causa de Cristo, como creyentes. Lo más importante esto, porque he escuchado yo de hermanos con muy buena intención, hablando con sus amigos y tratando de motivarlos, tienen alguna tragedia y les dicen, ¿sabe qué? Acuérdate, todas las cosas nos ayudan a bien y todos somos más que vencedores y Dios te ayuda, ¿no? Espérate. El versículo de Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y estas todas las cosas que somos más que vencedores son por causa de Cristo. Si somos cristianos, lo que tu amigo necesita, lo que tu vecino necesita en primer lugar es conocer a Cristo. Eso es lo último, lo principal en la vida no es la salud o el dinero, la tragedia, lo último, lo que necesitan nuestros amigos, el mundo es escuchar de Cristo y empezar a amar a Cristo de todo corazón. Muy importante este punto. La siguiente frase nos da la promesa del versículo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y de aquí notamos que está en el plural. Dice somos. Dice somos, no dice soy. Está en el plural. Pero ¿quiénes son estos somos? ¿Quiénes son estos somos? Bueno, leyendo los versículos anteriores, nos damos cuenta que somos son los que aman a Dios, versículo 28. Y luego nos dice, en el versículo 28 también, son los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y luego en el versículo 29, son los que Dios conoció antes, que amó de antemano, los que predestinó. Ahí nos dice el versículo 29, los que son hechos por el Espíritu Santo es conforme a la imagen de Cristo. Luego nos dice el versículo 30, los que predestinó, los que llamó, justificó, glorificó. Y luego nos dice después, son aquellos, el versículo 32, por los cuales Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que los entregó por ellos. Y luego nos dice en el versículo 33 que son los escogidos de Dios. Luego nos dice en el versículo 34 que son aquellas personas por las cuales Cristo intercede. Esas son las personas que pueden decir, somos más que vencedores. Y aquí quiero subrayar que el apóstol está hablando de todos los cristianos aquí. Él está hablando de todos los creyentes. No está hablando de los apóstoles nada más, no está hablando de los super espirituales y los misioneros. No, 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 no. Está hablando de todos los cristianos. Los más nuevos y los más viejos, los más débiles en la fe y los más fuertes en la fe, los más inmaduros y los carnales de Romanos 7, también los está incluyendo el apóstol aquí. Y la lección práctica, por supuesto, es asegúrate que tú puedes incluirte en este somos. Asegúrate que tú amas a Dios, le adoras a Él como se lo merece, que te acercas a Él a través de Cristo, que te has arrepentido y has ido a Él y has pedido misericordia. Asegúrate que sigues sus enseñanzas, que puedes incluirte en este somos. También notamos que dice somos, no seremos, pero somos ya más que vencedores. Es cierto que en el cielo tendremos la victoria final, pero aquí la promesa es, somos, ya somos, con lo que nos pase, ya somos. Y vamos a ver en unos momentos cómo es posible esto. También de este somos, subrayamos que el cristiano es parte de un somos, una familia de la fe, es parte de un grupo, un equipo, y somos más que vencedores en un contexto de comunión de hermanos. En otras palabras, en la batalla, somos más que vencedores porque nos ayudamos los unos a los otros. Nos apoyamos de otros. En la batalla, Dios usa los talentos de todos los de la iglesia para activar la victoria en cada una de nuestras vidas. Muy bien. Luego tenemos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y más que vencedores precisamente es eso, más que vencedores. No tan solamente somos vencedores, que fuera algo, una gran promesa, somos vencedores, pero más que vencedores. Y el original es muy interesante, en el original es una sola palabra. Hiper vencedores, pudiera ser una traducción literal. Hiper, mega, mega vencedores. Y dimos un ejemplo de fútbol para los beisbolistas. Ahora voy a un ejemplo de béisbol ahora esta tarde. Los naranjeros vencen a los tomateros. ¿Nadie de Culiacán aquí? Bueno, nacieron mis hermanas en Culiacán, pero ya son naranjeros. Los naranjeros vencieron a los tomateros 1-0. Vencieron. Les fue bien, ganaron. 1-0, son vencedores, tienen la victoria. Pero si los naranjeros ganan y vencen a los tomateros por 100-0... eso los hace más que vencedores. Es una victoria segura, indubitable, tremenda, exitosa. Nadie va a dudar que los naranjeros son mucho mejor que los tomateros. Es esa palabra. Somos mucho más que vencedores. Tenemos una victoria contundente, segurísima. Ahora, escuchen esto. No lo dijiste el miércoles. Es muy importante también. Esto no quiere decir, somos más que vencedores. No quiere decir que si nos enfermamos, Dios nos va a sanar milagrosamente, inmediatamente, y nos va a dar la salud al 120%. No es lo que significa esta promesa. No significa que si sufrimos una tristeza, Dios la va a resolver inmediatamente y nos va a dar la alegría al 120%. No significa eso. No significa que si tenemos una deuda, Dios milagrosamente nos dará 1,000,000 pesos. No significa eso. Entonces, ¿qué significa? Ciertamente puede ser que Dios resuelva nuestra angustia, nuestro problema inmediatamente, milagrosamente. Puede ser, sin duda alguna. Pero ser más que vencedores aquí, en la Biblia entendemos que Dios nos da una victoria por esa necesidad, por esa tristeza. Dios nos ayuda en nuestra vida espiritual por ese problema, por esa angustia, y a la luz de la eternidad, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que nos va a pasar después de que nos muramos y que estemos con Dios? Ese problema, esa tribulación, nos hace más que vencedores. Delante de Dios ya somos más que vencedores. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Abigail? Una mujer muy bella y muy sabia, dice la Escritura. Pero le tocó casarse con un hombre necio. Un hombre que era tan necio que le decían el necio, Nabal. El necio es lo que significa su nombre en hebreo. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintió ella después de que sus padres habían ya hecho el contrato para que se casara con Nabal y ella se tenía que, en obediencia y en sumisión a sus padres, casarse con Nabal? ¿Cómo se ha de haberse sentido ella sabiendo que se había casado con el necio de su pueblo? Se sentía más que perdedora. ¿Cómo ha de haber sufrido esta mujer? ¿Cómo ha de haber llorado? Se sentía más que perdedora todas las noches, todos los días. Pero luego enviudó y se casó con el rey David. Pero fue por Nabal que conoció a David. En su tragedia de casarse con Nabal, fue más que vencedora realmente. Tenemos otra historia de un hombre que nació ciego. De nacimiento. Más feo. De nacimiento. Y lo peor del caso, y se ha de haber sentido muy mal, y se ha de haber sentido más que perdedor, cuando la gente decía, ¿saben por qué es ciego? ¿Saben por qué es ciego ese hombre? Es que sus padres pecaron. A lo mejor tuvieron relaciones antes de casarse. Por eso nació ciego. Otros decían, no, es que sus padres no tuvieron la culpa. Realmente, es que él pecó. ¿No te imaginas lo que hizo? ¿Se imaginan cómo se sentía? Más que perdedor. No podía hacer nada más que pedir limosna. ¿Cómo se sentía? Escuchando a la gente lo que decía. ¡Aún los discípulos de Cristo! Se acercaron y le dijeron a Cristo, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? Los discípulos. Ese era el sentimiento del pueblo. Pero luego Cristo lo sanó para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Y qué pensó él? Yo soy más que vencedor. De seguro. De seguro. Otro hombre. No les voy a decir, voy a hacer unas pistas a ver quién sabe quién fue este hombre. Este hombre tenía una enfermedad y se sentía tan mal y oró a Dios que le quitara esta enfermedad. Era como si un clavo. A lo mejor sentía ese clavo en la columna. Y cada paso que daba sentía dolor. Cada vez que hablaba sentía que no podía respirar bien. Por eso no sabemos qué era exactamente. Pero le rogó al Señor que se lo quitara. Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Cómo se ha de haber sentido él? Como un apóstol, y que Dios no le conteste su oración. Se sentía como un perdedor. No, él nos dice en 2 Corintios 12, por esto yo no soy tan orgulloso, Dios me protegió y me ha humillado, me ha dado humildad, y por esto él testifica, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero, ¿cómo es posible que somos más que vencedores en esas cosas tan malas? Vemos eso en esos ejemplos y podríamos pensar en otras personas. Pero ¿cómo es posible a lo último que esté sucediendo en todas las cosas, en todos nosotros, en todos los niveles, seamos niños cristianos o jóvenes cristianos o adultos cristianos o ancianos cristianos? ¿Cómo es posible? Bueno, lo que pasa es que Dios predestina todas las cosas conforme a su diseño perfecto para su gloria. Acabamos de estudiar esto en Efesios 1:11, en el sermón de la predestinación. Se lo recomiendo. Dios predestina todas las cosas de todo el universo, de todos los animales, de todas las circunstancias, de todas las temperaturas, de todas las cosas más microscópicas hasta las cosas más grandes del universo. Así entonces pasa que Dios en su providencia perfecta y en su plan perfecto hace que esto funcione así y seamos más que vencedores. Pero también pudiéramos pensar que Dios nos da la salida, Dios nos libra y por eso vencemos. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Podemos pensar también que Dios guía todas las cosas, aun las más malas, para que nos ayuden para nuestro bienestar espiritual, como nos dice Romanos 8:28. También por esas cosas muy feas, leímos en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 6, Dios purifica nuestra fe para que lleguemos al cielo con una fe para la alabanza de su gloria. También pudiéramos pensar que Dios nos recompensa por esas tribulaciones. Por eso en Romanos 8 leemos en el versículo 18, Romanos 8, 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice un versículo en Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso somos más que vencedores. Pero también podríamos pensar que todas estas cosas al último nos hacen más que vencedores, porque aunque sean tan malas y tan negativas, porque Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aún los rechazos de los demás cumplen sus propósitos, según de Corintios 2:14. Y lo último que vimos es que lo que pasa es que Dios nos hace más que vencedores en Cristo. En Cristo. Y de eso se trata la última frase, y aquí nos quedamos. La última frase de nuestro texto, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta es la clave de todo esto. Esta es la clave para vivir el 2015 con mucho optimismo bíblico. Es por medio de aquel que nos amó. Y vamos a meditar en esta frase contestando tres preguntas muy sencillas. La primera, ¿a quién se refiere el apóstol con esta descripción? ¿Quién es aquel que nos amó? Bueno, unos, leyendo el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dicen, el apóstol se refiere a Cristo. Pero otros, leyendo el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Dicen, el versículo 37 se refiere a el amor de Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cristo o Dios? La respuesta es sí. Cristo es Dios. Y el amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo último, cualquiera que sea la interpretación, es lo mismo. Y el caso es que esta pregunta nos hace pensar que aquel que nos amó es divino. Cristo es Dios. Cristo es divino. Dios es Dios, valga la redundancia. Y es por eso que somos más que vencedores. Esta promesa está garantizada por la superinteligencia de Dios. Esta promesa está garantizada por el infinito, inmenso poder del Señor. Esta promesa está garantizada por la soberanía, el control absoluto de todas las cosas, en todo lugar, por Dios mismo. De seguro entonces que seremos más que vencedores en el 2015. En penúltimo lugar, ¿quiénes son los que Cristo amó? ¿Quiénes son los que Cristo amó? Ya sabemos, la frase se refiere a Cristo, por medio de aquel que nos amó. Pero, ¿quién puede decir que nos amó? ¿A quiénes se incluye en esta frase? Bueno, tomando en cuenta el contexto una vez más, pudiéramos decir que se refiere a aquellos que amó en la eternidad, aquellos que llamó, aquellos que justificó. Ya notamos eso. Pero hay otro aspecto aquí. Nos amó a nosotros hombres, pecadores, carnales. Nos amó a nosotros hombres, mujeres débiles, jóvenes rebeldes, niños desobedientes. Nos amó, dice Romanos 5:7, a nosotros impíos, débiles, pecadores. O dice Isaías capítulo 1, a nosotros hombres depravados. Ahora, esto es algo que nos debe de emocionar mucho, nos debe de impactar mucho. Que hombres vendidos al pecado, mujeres débiles, jóvenes rebeldes, niños desobedientes, puede tener la garantía que en Cristo serán más que vencedores. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué se describe a Cristo como aquel que nos amó? Hubiéramos entendido perfectamente el versículo si dijera, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo. Lo hubiéramos entendido perfectamente. Y el apóstol se hubiera ahorrado tinta. Pero él se extendió. Él no dijo Cristo. Él, inspirado por Dios, describió a Cristo como aquel que nos amó. ¿Por qué? Bueno, número uno, pudiéramos pensar, para recalcar que la promesa es algo que Cristo hace por puro amor. Por puro amor. Nada de nosotros. Y esto es preciosísimo, porque no se trata de nuestro valor, no se trata de nuestros logros, no se trata de nuestra felicidad, no se trata de nuestro carácter. No se trata si somos muy, muy, muy fieles en el programa de lectura de la Biblia anual. No se trata si somos súper espirituales y testificamos todos los días. A veces pensamos eso, ¿verdad? Dios no me va a ayudar con esto porque no he sido muy fiel. Dios no me va a ayudar con esto porque yo no cumplí. Dios no me va a ayudar esto porque he tratado muy mal a mi esposo. Dios no me va a ayudar con esto porque le grité a mi mamá. Dios no me va a ayudar con esto porque no me he sacado buenas calificaciones y Dios no me va a ayudar con esto porque no fui al tiempo de oración. Dios no me va a ayudar. No, hermanos. Somos más que vencedores porque Cristo nos amó por puro amor de Dios. Nada de nosotros. No es que si somos muy fieles o súper espirituales. Es algo que Dios hace por medio de Cristo. Si dependiera de nosotros y nuestra fidelidad, ¿saben cuántos fuéramos más que vencedores? Ninguno. Cero. Ninguno. Pero depende de Cristo. Depende de su amor, de su gracia. Es por los méritos de Cristo que Dios nos hace más que vencedores. En segundo lugar, pudiéramos pensar que el apóstol describe a Cristo como el que nos amó para recordarnos que si sufrimos alguna angustia, algún problema, es por amor. Hebreos 12, si tienen sus Biblias, no es lógico, pero vean lo que nos dice Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. Hebreos 12, 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y aquí el apóstol, el escritor, está haciendo referencia a la tribulación y a la angustia que estaban pasando los hebreos. Algunos de ellos querían dejar la cristiandad y volverse al judaísmo porque estaban sufriendo mucho. Algunos, nos dice el capítulo 10, en el versículo 33, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. porque los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Estaban sufriendo mucho. Unos estaban en la cárcel, unos estaban en el circo romano haciendo un espectáculo muy feo, horrible. Es en ese contexto que el apóstol les dice en el versículo 5, volviendo al capítulo 12, habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En otras palabras, si somos hijos de Dios, vamos a sufrir tribulación, vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir angustias, dolores. Si somos cristianos, todos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos va a instruir, nos va a disciplinar, nos va a guiar. Por eso. Entonces, podríamos pensar en nuestro texto que el apóstol describe a Cristo como el que nos amó para recordarnos esas cosas, a lo último nos están pasando por su amor. Porque Él nos ama también. Lo primero que pensamos cuando algo malo nos pasa es que Dios no nos ama. Pero es todo lo contrario. Como cristianos, cualquier cosa, a lo último es por el amor de Dios. Una de las cosas más horribles que he hecho en toda mi vida es llevar a mi hijo al hospital a que le hagan una punción en la columna con una agujota y yo tener que detenerlo para que no se mueva. Fue horrible. Mi hijo pudiera haber pensado, ¿qué padre tan cruel? Mi padre no me quiere. Pero era todo lo contrario. Fue puro amor. Fue puro amor. Por eso lo hice. Y así a veces pensamos también, ¿verdad?, de las cosas que nos pasan. ¿Que no existe Dios? ¿Por qué esta cosa tan cruel, esta tragedia en mi vida? ¿Por qué permite esto en mi familia? ¿Por qué? ¿Que no me ama? Pero es todo lo contrario. Porque nos ama, nos están sucediendo estas cosas. Y el apóstol Pablo describe a Cristo así. El que nos amó para recalcar esta verdad. Y recalcar a lo último la verdad. Que la cruz es la base y la garantía de esta gran promesa. Porque fue en la cruz que demostró su gran amor por nosotros. Y esto es lo último que vamos a ver y lo mejor del sermón. Aquel que nos amó. Cada cristiano puede testificar como Jeremías, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es cierto, Dios nos amó en la eternidad. Pero es de notarse que en el Nuevo Testamento, esta frase, esta expresión, nos amó, muchas veces recalca el amor de la cruz. Por ejemplo, ustedes escuchen, a lo mejor se saben el versículo de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro texto nos dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otro texto, ¿sí lo conocen? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. En Apocalipsis 1 dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando en la Biblia leemos en el Nuevo Testamento que nos amó, nos lleva a la cruz, a la entrega de Cristo en ese sacrificio por nuestros pecados. Entonces, La promesa de Romanos 8:37 de que somos más que vencedores es por medio de aquel que nos amó a tal grado que murió entregando su vida por nosotros como sacrificio en la cruz. La cruz es la garantía que seremos más que vencedores. Y es obvio, lógico. Porque por la cruz, por el sacrificio de la cruz, somos perdonados de todos nuestros pecados. Entonces tenemos el favor de Dios. Entonces nadie nos condenará. Todo va a ayudar para nuestro bien. ¿Por qué? Porque ahora en vez de ser enemigos de Dios, somos amigos de Dios. Hijos de Dios. Herederos de Dios. Coherederos de Cristo. Por supuesto, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Por supuesto, en todas las cosas vamos a ser más que vencedores. Bueno, como decía, eso nos debe de emocionar. Nos debe quitar toda duda de la realidad de esta promesa. Y como les dije la semana pasada, creo que muchos cristianos toman estas promesas como una porra. Un deseo popular, un coro motivante. Alabío, alabao, alabim, bomba, somos más que vencedores. Ra, ra, ra. No. Es mucho más que una porra, un deseo, una petición. Es una promesa con mucha realidad y mucha seguridad, porque lo último está basada y garantizada por el amor de Cristo en la cruz. Y ahora estamos celebrando la Santa Cena, lo que recordamos. Que esta Santa Cena sella en nuestros corazones esta gran promesa. Éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Nos amó tanto, aunque éramos débiles, impíos, carnales. Claro que nos va a hacer más que vencedores en 2015. Oremos.